El fascista José Antonio Primo de Rivera
comenzó su discurso de fundación de Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933 diciendo: nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Para que se evidencie también en eso la diferencia de estilos entre un fascista español y un comunista vasco, yo sí voy a hacer no un párrafo, sino bastante más que un folio de gracias. Gracias, pues, y muchas y abundantes gracias a quienes asistís a esta apertura del seminario sobre 180 años, 1831-2010, de lucha de clases en Euskal Herria Sur. Título en el que, por razones de brevedad, falta la coletilla y contra el Estado español. Gracias tanto a quienes me oís ahora en directo aquí en Echarri-Aranaz y gracias a quienes me vais a oír en diferido a través del aula virtual en Internet desde sitios tan lejanos como Quito en Ecuador, Dublín, Galicia, los países catalanes, etc. Porque este seminario va a ser también una experiencia piloto de enseñanza a distancia por medio de un aula virtual en Internet. Gracias, muy en concreto, a un formidable amigo y camarada, miembro de la Red Vasca Roja, el doctor Oriol Martí, pionero de la enseñanza a través de Internet e inspirador de nuestra aula virtual, por el ejemplo de la Universitat Comunista dels Països Catalans, por él fundada, en la que ya he dado dos veces lecciones. Gracias también por vuestra aportación económica a este seminario. Por primera vez en 30 años voy a cobrar en Euskal Herria por dar una charla, una lección, una conferencia o un cursillo. Pero el éxito del cerco económico de los diversos gobiernos españoles para espantarme clientes españoles ha sido total. Hace ya 10 años que cobré algo de un cliente español, 200.000 pesetas por una conferencia en Málaga, y problemas de salud familiares nos han generado un considerable agujero. Gracias igualmente a tantos y tantas camaradas de lucha en Euskal Herria que me proporcionáis el gozo de compartir conmigo personalmente, en vivo y en directo, las horas de este seminario. Menuda pandilla de rojos separatistas que nos hemos juntado. Un grupo representativo de quienes habéis sufrido torturas a manos de los sayones españoles y yo padecido meses y largos años de encarcelamiento en las pútridas cárceles del Estado español o del francés. Un grupo representativo de quienes hemos conocido los calabozos de la Guardia Civil o de la Policía Española. Un grupo representativo y muy amplio de quienes hemos sido juzgados y condenados por los jueces españoles o franceses. Un grupo más amplio aún de aquellas y aquellos a quienes la duración y amplitud de la represión española nos ha hecho víctimas de detenciones domiciliarias en la calle o en una reunión o en un control policial de carretera o de ciudad. Un grupo más reducido de quienes hemos sufrido el fuego de las armas españolas directamente enfocado contra nosotros. Particularmente grato me es el que me escuchéis ahora y aquí, o lo haréis dentro de unos días en el aula virtual por Internet, siendo mujeres y varones miembros de la Red Vasca Roja, es decir, de los mantenedores de esa página web por Internet que hace 6 años nos clausuró la Real Policía Montada del Canadá, alegando que la Red Vasca Roja era una notoria organización terrorista. Esa Red Vasca Roja, que se autodefinía así en la portada de su web, personas que son comunistas, vascas, independentistas, feministas y ecologistas radicales, interesadas en la información y la comunicación. La mayoría son vascas de nacimiento, pero también las hay vascas por adscripción o por solidaridad internacionalista. Yo entro en esa última categoría. Nací en el Madrid rojo y combatiente, rompeolas contra el fascismo durante 2 años y 9 meses, en el que luchaban contra el fascismo franquista mi padre con las armas en la mano y mi abuelo con la pluma. Era vicepresidente de la Asociación de la Prensa Madrileña y fue condenado a 2 penas de muerte cuando entraron en Madrid los franquistas. Nací un 23 de noviembre de 1937 en el castizo barrio de Chamberí, en medio de un espectacular bombardeo franquista a mi barrio. Vine a vivir y a luchar en y por Euskal Herria en septiembre de 1980 y conseguí mi ciudadanía foral navarra al cumplir los años de residencia continuada necesarios. Mucho antes, en febrero de 1981, había ingresado como militante en Herri Batasuna y me enorgullezco de que ya hace muchos años que mis camaradas y mis enemigos hablan de mí llamándome sociólogo vasco. Como comunista, lo soy a la antigua usanza. Ahora que hay unos comunistas muy raritos que se proclaman pacifistas, fui y soy un comunista violento, de los que profesan y viven el último párrafo del Manifiesto Comunista escrito por Marx y Engels y publicado en febrero de 1848, que reza así: los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Mi primer choque violento con la policía franquista, además victorioso, se produjo hace 54 años y unas semanas, el miércoles 8 de febrero de 1956, delante de la vieja Facultad de Derecho de Madrid en la calle San Bernardo, donde mi gabardina sufrió los efectos del estreno en España del camión botijo que lanzaba chorros de agua con inusitada fuerza por una manguera fija. Después vendrían otros muchos. En octubre de 1967 participé en una multitudinaria reunión en la Embajada de Cuba en Madrid con motivo de la muerte del Che Guevara. Recuerdo muy bien que alguien propuso dedicar al Che no un minuto de silencio, no un minuto de inacción impropio para un combatiente revolucionario como él, sino un minuto de acción, un minuto de aplauso, que se prolongó mucho más de un minuto de aplausos enfervorizados. Movido por ese recuerdo, quiero pediros que, puestos en pie, dediquemos un minuto, esta vez sí, un minuto de aplausos en memoria de los militantes vascos muertos en los últimos 53 años por la independencia de Euskal Herria y por el socialismo. Desde el primero, Xavi Etxebarrieta, muerto el 7 de junio de 1968, hasta el último, Jon Anza, muerto el 11 de mayo de 2009. Bien, ahora, antes de empezar con el primer tema, unas cuantas indicaciones instrumentales. Primero, indicaros que tengo aquí una serie de libros escogidos correspondientes al primer tema, al tema que vamos a ver en el día de hoy, en la mañana y en la tarde, pues efectivamente para que en alguno de los descansos le echéis un vistazo, los veáis. Los libros hay que palparlos, hay que cogerlos al peso, saber el aspecto que tienen y estos. Veréis también que están pintarrajeados, anotados. Yo considero los libros como herramientas de trabajo que deben ser convertidas en elementos de uso. El camarada Floren hoy se llevó 75 libros de mi biblioteca cuando estaba preparando su excelente libro El jarrón roto, y le comentó luego a mi hija que el hecho de que yo tenía subrayados, anotados y con comentarios en las páginas le había ayudado, porque en vez de leerse los libros enteros iba solo a los trozos que estaban subrayados, porque eran lo que a él le interesaba también para su trabajo. Bien, los que están aquí encima son los Son un puñado de libros míos, algunos de los cuales voy a mencionar ahora al hablar de la documentación. Lamentablemente, a pesar de que mi hija, que es la directora técnica del seminario, os han mandado a todos por correo electrónico la contraseña para que entréis en el aula virtual, pues no todos habéis entrado en el aula virtual, con lo cual pues no os habréis podido bajar alguna documentación que es importantísima. Lo del aula virtual es muy importante. Además, este seminario tiene tres finalidades fundamentales. La primera, la he explicado antes, conseguir pasta que necesitamos imperiosamente, la Margari y yo. La segunda es la de que, habida cuenta que tengo ya 72 años y 4 meses y que la esperanza estadística de vida son 75, pues no hay mucha garantía de que tenga tiempo de completar la trilogía de la que forman parte los temas de este cuestionario que llevamos trabajando 30 años. El primer tomo de la ideología está de la trilogía. La trilogía se llama Sangre, Sudor y Hierro, 1831-2010, o sea, 180 años de lucha de clases en Euskal Herria Sur y contra el Estado español. El primer tomo de la trilogía está ya editado, es este, Negación Vasca Radical del Capitalismo Mundial, del año 94. De los tomos 2 y 3 hay ya 200 páginas de un borrador de 1988 que se os proporciona en la documentación, pero queríamos, en previsión de que, insisto, no alcance mi esperanza de vida estadística, por lo menos tener pues lo que van a ser 6 por 4 domingos, 24 horas de exposición oral de esos dos tomos que tengo ya en la cabeza, ¿eh? Y en tercer lugar se trata de hacer una experiencia seria de enseñanza por internet mediante un aula virtual. Se trata de que compañeros y camaradas que no pueden estar físicamente aquí, primero porque hemos tenido una limitación de espacio, felizmente nos dijeron que había nada más que sitio para 30, caben otros 7 con cierta holgura, pero de todas formas pues son menos que la gente que estaba especialmente interesada. Entonces, una muy buena parte de los que no pueden estar físicamente aquí van a poder seguir totalmente el seminario por internet. Los técnicos me han dicho que el audio que se grabe en las sesiones de hoy estará listo en 2 o 3 días para ser bajado del aula virtual y editado hora a hora, de tal forma que se pueda seguir no las 6 horas seguidas, sino cada tema, y por consiguiente que la gente pueda escuchar lo que yo he estado diciendo mientras que cocina, mientras que hace gimnasia, mientras que va en autobús o en tren, ¿no? Entonces, esas tres finalidades, la de conseguir dinero para nuestra maltrecha economía, la de recoger oralmente el borrador mental de los tomos 2 y 3 de la trilogía y hacer un ensayo serio de enseñanza por internet. En el aula virtual se está empleando una de las técnicas más sofisticadas y más elaboradas para enseñanza a distancia. Os invito muy vivamente a que entréis y a que entréis y os bajéis la documentación. La documentación que está ahí puesta está toda digitalizada. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa de entrada que la tenéis en internet y la podéis bajaros a vuestro ordenador y hacer algo que habría sido imposible de hacer, que es editar en papel todo lo que... En este momento tenéis el documento 1 del seminario en el aula virtual. Este os lo hemos mandado por correo electrónico, con la invitación en cada caso, que es el índice detallado de las 4 jornadas en Echarreanaz, que son 6 folios, con el contenido de la esta. Hay un segundo documento, que es este, que son 90 páginas, se llama Las tripas del seminario. Son la reseña bibliográfica e interna gráfica de 474 libros, artículos, folletos, conferencias de Justo de la Cueva y de Margarita Ayestarán, elaboradas en los últimos 50 años. Tenemos más, o sea, hay un centenar y medio de trabajos y obras más publicados, pero aquí hemos recogido los que tienen directa relación con el tema de la lucha de clases en Euskal Herria Sur. Y hay un tercer documento, un documento que es el horario de las sesiones. Hay además los documentos A al D. El documento A es Problema español, problema vasco, la economía mundo según Wallerstein y los últimos 150 años de lucha de clases en Euskadi Sur. Reproduce 44 páginas de mi libro La escisión del PNV, y es una síntesis del borrador de 1988 de entonces eran 150 años de lucha de clases en Euskal Herria Sur. El documento B es el índice de la crisis de Euskadi, crisis económica, social y política de una ciudad industrial llamada Euskadi, que es el índice de este tocho, que es un libro de Margari mío del año 80 y del año 82. En la lista de las 474 obras en las que se indican las circunstancias biográficas en que cada trabajo se hizo, se cuenta que en el 14 de mayo, me parece que fue, sí, el 14 de mayo del 82, me detuvieron a mí, a Margari y a 25 asistentes a una conferencia en el barrio de Turrama. Yo quedé detenido y los demás fueron puestos en libertad, y me pasé 72 horas en los calabozos de los sótanos del gobierno civil de Navarra, y entonces dediqué esas 72 horas a elaborar mentalmente y memorizar el índice detallado del libro. Y lo primero que hice cuando llegué a casa después de pasar por el juzgado fue ponerme a máquina y mecanografiar estos, me parece que son, a ver, 8 folios de índice detallado. Los que me han leído saben que tengo el vicio de hacer índices al estilo germánico, es decir, índices que son un resumen, una síntesis del contenido, de tal forma que el que se lee los 8 folios esto tiene una idea bastante bastante clara de lo que hay dentro. Ese es el documento B. El documento C es el índice de 150 años de lucha de clases en Euskadi Sur. En este caso el índice son 6 páginas. El documento D es este tocho, de 200 páginas, que es ese borrador de 1988, de 150 años de lucha de clases en Euskal Herria. Eso es lo que está en este momento en el aula virtual y que os podéis bajar cuando entréis con la contraseña que está ahí. Podéis evidentemente optar por mantenerlo digital en vuestro archivo de ordenador o pasarlo a papel, ¿eh? Además de eso, están ya en el ordenador, están ya la extinción del PNV, este libro entero, está este otro libro, este libro es de 1988. Esta es la segunda edición, está en gallego, pero hemos puesto la versión original en español. Este es del año 2000. Esplendor, crisis y reconstrucción de la alternativa comunista. Se van a poner más libros, La negación vasca radical, y este, el de Euskadi, ¿dónde vas? ¿Por qué? Pero cuando lo hayamos repristinado. El asunto es que este libro hicimos un acuerdo con una empresa de investigaciones de mercado con la que colaborábamos, madrileña, y entonces ellos nos mantuvieron los derechos de autor, pero acordamos, primero, que el libro no iría firmado por Margarit y por mí, en función de que entonces, ya para entonces, para el año 82, estábamos suficientemente caracterizados en la prensa española como rojos separatistas malos para dificultar la venta. Esto se vendía 26.000 pesetas del 82 cada volumen a los clientes de la empresa. Y pactamos que en esta edición que hacían ellos quitarían lo que consideraran que no podían avalar con su firma de ECOSA. Tres años después, nosotros dimos una rueda de prensa que recogió Egin y en la que entregamos las ciento y pico páginas que habían censurado, pues que venía a ser el 15% del total. Estamos haciendo una nueva versión, metiendo esas 100 páginas censuradas dentro de su sitio, y os la proporcionaremos también. Bueno, pues entonces eso es para que os exhorto a que entréis en el aula virtual y uséis vuestra contraseña y que os bajéis los documentos que consideréis oportuno, y dicho eso, alguna indicación todavía instrumental es la siguiente. Como habréis visto en el horario, el seminario va a suponer 52 horas, 40 presenciales, 40 aquí en 4 domingos, y 12 en 4 sesiones de 3 horas, que repartiremos luego de la forma que decidamos, de chat en internet para preguntas, dudas, aclaraciones, objeciones. Como en cada domingo hay una hora por la mañana y una hora y media por la tarde de charla, coloquio, debate, discusión, petición de aclaraciones, presentación de objeciones, eso significa que el 43% del seminario va a ser participativo, con posibilidad de que los asistentes intervengan, eso pues planteen dudas, objeciones, pidan aclaraciones. Una última indicación instrumental es que al final de la mañana y antes de empezar el coloquio repartiremos una hoja de encuesta anónima para que sea absolutamente anónima. En las preguntas se piden valoraciones de 0 a 10 de distintos temas, distintos aspectos del seminario, y para que ni siquiera por el tipo de números se pueda dilucidar quién es el que contesta, pues hay unas barras que van de 0 a 10, y luego lo que hay que hacer es poner un aspa en el 4, en el 5, en el 8, en el 9 o en el 10. Eso es un sistema que yo mantengo sistemáticamente en todos los cursos o seminarios que doy, y que es un control de calidad de mi propio trabajo. En el propio texto de la hojica que os repartiré se indica que no seáis benévolos, que no seáis pelotas, que nos ayudáis más si sois estrictos en la calificación, porque eso nos ayuda a saber cuáles son los puntos flacos de la organización, del montaje o de mi exposición. Y dicho eso, vamos ya con el tema que teníamos planteado. Esta primera intervención mía lleva como título Antecedentes, continuidad y cambio en Euskal Herria Sur, lo que va de 300.000 habitantes a primeros del siglo XIX a 2.764.000 en el 2008. Por supuesto, tenéis libertad absoluta de hacer lo que os dé la gana, es decir, de tomar apuntes o no. Solo subrayo que tomar apuntes es bastante insensato. En un seminario organizado como este, puesto que dentro de 3 días vais a tener el audio completo de la intervención, pues ese audio será siempre mucho mejor que los mejores apuntes que toméis, aunque seáis taquígrafos de velocísimos. Y inevitablemente, si se toman apuntes o se toman notas, pues se tiene el alma dividida entre escribir los apuntes y entre escuchar, con lo cual se escoña bastante el funcionamiento del... Ahora, si alguien quiere, como el pedazo de caretoto de que pasa Martín, seguir tomando apuntes, que tome. Vale. Bien, digo que son antecedentes, continuidad y cambio. Bueno, va a ser muy, muy rápido, porque va a ser solo lo que me quepa en este primer trozo de charla, pero voy a hacer un rápido panorama, aunque nos referimos a 180 años últimos, un rápido panorama de la historia de Euskal Herria, precisamente porque lo que vamos a ver es comprobar la coexistencia de dos características contradictorias en la historia de Euskal Herria. Una es la continuidad. Hay elementos del pueblo vasco en interacción con su territorio, es decir, de Euskal Herria, que se mantienen inalterados desde hace 18.000 años. Hay elementos de continuidad. Y, a la vez, la historia de Euskal Herria es la historia de cambios bruscos, brutales, rompedores de su estructura, de su dinámica, de su funcionamiento. Hay que empezar por decir que Euskal Herria es el pueblo indígena más antiguo de Europa. 18.000 años de prehistoria e historia tenemos, y de hecho el tipo humano vasco, con características morfológicas en el cráneo, la famosa el reborde de la parte de atrás del cráneo, el tipo de cráneo normalmente alargado, ser más dolicocéfalos que braquicéfalos, el famoso 0RH negativo, que es excepcionalmente frecuente en el pueblo vasco. Ese asunto del RH no es ninguna broma, o sea, Margari se tuvo que tirar los 6 últimos meses de embarazo en la cama y no pudo venir a parir a Euskal Herria como quería, para que sus hijos fueran nacidos en territorio vasco, pues porque estaba en la cama y se fue a parir en ambulancia. Y eso porque ella tiene 0 RH negativo y yo tengo 0 positivo. Y entonces eso planteaba una serie de dificultades en el embarazo, notables, cosa que le volvió a pasar con el segundo hijo, que es un hijo. O sea que hay elementos que garantizan científicamente que el pueblo vasco no vino de otra parte, sino que evolucionó del tipo cromañón aquí, en el propio territorio. Es, por tanto, el pueblo indígena más antiguo de Europa. Una prueba lingüística es que cuando los vascos dieron nombre al hacha y al cuchillo, que son dos herramientas comunes, importantes y fundamentales en la vida de los pueblos prehistóricos, esos instrumentos eran de piedra. El nombre del hacha y el nombre del cuchillo tienen la raíz itz en yais, que dice relación a la piedra. O sea, son cuchillos de piedra y hacha de piedra. Ese hecho tiene unas consecuencias importantísimas. Una es la de que se trata de un pueblo que lleva por lo menos 18.000 años seguidos interactuando con su territorio. Interactuando con su territorio. Eso indica una religación del pueblo vasco con su territorio, con sus montañas, con sus playas, con sus bosques, con sus ríos, que es muy, muy específica, muy característica, y es una de las claves de explicación de la historia del pueblo vasco. Otra característica que nos enseña la historia es que el pueblo vasco ha sido recalcitrantemente muy refractario a la invasión por extranjeros. Ha sido invadido muchas veces, pero nunca, nunca lo ha aguantado ni se ha subsumido en los invasores ni en esto. De hecho, Navarra es, que es el Estado Vasco, Navarra es el nombre del Estado Vasco, ha sido durante 8 siglos soberano e independiente, desde el 815 al 1620. Son 8 siglos como Estado soberano e independiente. Los ignaros periodistas españoles y políticos, que son unos analfabetos funcionales espantosos, suelen decir y escribir y proclamar la chorrada de que los vascos, que nunca han sido un Estado independiente, como puñetas piden la independencia, si nunca han sido un Estado, todavía Cataluña, que fue un Estado, pero los vascos nunca han sido un Estado independiente. Bueno, pues sin hablar del Ducado de Aquitania y de otras historias anteriores, el Estado vasco de Navarra, Navarra, es el nombre del Estado vasco, fue durante 8 siglos soberano e independiente. Hay un precioso libro de Urzainqui que se llama La Navarra Marítima y que desarrolla la historia de Navarra cuando Navarra tenía costas, claro, tenía costas desde la Dur hasta Casturdiales. Y que eso está recogido en tratados firmados con Inglaterra, ya hay una serie de documentación muy amplia, ¿verdad?, de que Navarra fue un Estado vasco soberano e independiente, pero que ha sufrido constantes zarpazos. En 1200 Castilla le roba, le rapiña lo que son ahora las tres provincias que constituyen la comunidad autónoma vasca. Y no se produce esa anexión de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa por las buenas. De hecho, el rey de Navarra tiene que pedirle a los navarros de Gasteiz, que estaban defendiendo Gasteiz, que se rindieran, porque el asedio era tan terrible que esos navarros de Gasteiz estaban necesitando comerse los cadáveres de sus camaradas para mantenerse mínimamente vivos. Y ante esa situación, el rey les ordena que se rindan, les ordena que se entreguen. O sea que esa anexión no fue nada de fácil ni nada de tal. En 1512, el rey de Castilla y en aquel momento también de Aragón, Fernando el Católico, falsifica una bula del Papa para justificar que tiene que entrar en Navarra. Y entra en Navarra por la Sagana, a sangre y fuego, y conquista por la fuerza a Navarra, que no se aguanta y vuelve a hacer nuevos intentos de recuperar la soberanía, que acaban en 1521 en el castillo de Amayur, cercado por fuerzas castellanas, mandadas por un antepasado mío, por cierto. Es muy importante retener no solo estos datos que acabo de enmarcar a vuela pluma de la resistencia y la lucha del pueblo vasco contra los invasores, sino tener en cuenta la tozuda capacidad de resistencia militar de los vascos frente a cualquier tipo de invasor. Hay un dato absolutamente transparente en la llamada historia de España, que es que los reyes visigodos se tiran dos siglos, a lo largo de los cuales el cronista del rey, que cuenta la historia del rey anterior, etcétera, sistemáticamente incluía la frase "et domuit vascones", y dominó a los vascos. Lo malo es que, claro, cuando uno repite, cada rey va repitiendo que él dominó a los vascos, eso significa que el anterior no los dominó, porque si el hijo tiene que dominarlo y el nieto tiene que dominarlo y el tataranieto tiene que dominarlo, es evidente que es que no los había dominado. De hecho, sabemos que el último rey visigodo, don Rodrigo, parte hacia su derrota en la batalla de Guadalete, reclamado por el hecho que había una invasión de moros, cuando estaba sitiando Pamplona. O sea, estaba sitiando Pamplona otra vez, cuando le llaman para que baje a... Es decir, la historia militar vasca es seriamente fuerte. Los franceses tuvieron que falsificar la historia con mucho éxito. Al escribir la canción de Roland, la canción de Rolando, que es una obra maestra literaria, pero que falsifica completamente la batalla de Orreaga, la batalla de Roncesvalles. No fueron los moros los que derrotaron a la retaguardia de Carlomagno, fueron los vascos, fueron los vascos los que le dieron picadillo. En los últimos 180 años, en este periodo en el que nos estamos refiriendo, en estos últimos 180 años hay que contar tres guerras perdidas por los vascos en campo abierto: la primera guerra carlista de 1832 a 1839, la guerra de los siete años; la segunda guerra carlista, que en realidad es la tercera, pero porque los vascos no participaron en la segunda, desde 1848, la segunda guerra carlista de 1872 a 1876 y la guerra de 1936 a 1937 de agresión fascista española, con un genocidio preventivo en Navarra que implica matar a 3.400 navarros fusilados y dejados en los campos y en las fosas comunes como acción preventiva, por una mala bestia que era el general Mola. Y en esa guerra de 1936-37 también se pierde en campo abierto. Y hay una guerra, no en campo abierto, sino una guerra de guerrillas urbana que lleva ya 50 años y bastantes meses sin decidir. Con el detalle de que si es una guerra de guerrillas que no está decidida, eso significa que quienes vamos ganando somos nosotros. No, me explico. En una guerra de guerrillas tiene una característica, que es la de que para el atacado por la guerra de guerrillas gane, tiene que vencer absolutamente, tiene que erradicar a toda la fuerza guerrillera y la fuerza que le apoya. Mientras que la guerrilla gana con no perder, o sea, con no ser erradicada. Mientras se mantenga y mantenga capacidad operativa, la guerrilla está venciendo, porque la función de una guerrilla es la de negar por la vía de los hechos, no de palabra y en documentos, negar la soberanía del atacante sobre el territorio. Este punto es muy importante. ¿Cuál es la definición de Estado? La definición del núcleo de lo que es un Estado. Pues un Estado es una organización fijada sobre un territorio que reclama con éxito la soberanía sobre ese territorio. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la legitimidad exclusiva y reconocida del uso de la fuerza en ese territorio. Un Estado es una organización con una base territorial que dice: en este territorio no mata a nadie más que yo. El único legitimado para matar, el único legitimado para encarcelar, el único legitimado para expulsar soy yo, que soy el Estado soberano. Ese es el núcleo duro de lo que es un Estado. Bueno, pues precisamente una guerrilla lo que hace es negar con hechos, no con palabras ni con discursos, negar con hechos que el Estado español tenga el monopolio del uso legítimo de la violencia en el territorio de Euskal Herria Sur. Y dice: mire usted, no, usted no tiene el monopolio. ¿Y cómo le niego a usted que tiene el monopolio? Porque yo ejerzo la violencia en ese territorio. Y usted no me puede impedir que yo ejerza la violencia. Entonces, cada vez que Tamata está negando con hechos que Euskal Herria es España. Ese es el núcleo sustancial de la eficacia de la acción de una guerrilla. Eso es el núcleo que permite que cuando los periodistas españoles y los políticos españoles dicen chorradas acerca de la cobardía de los guerrilleros vascos que pegan tiros en la nuca y que disparan a traición o que ponen bombas, están diciendo chorradas. El tiro en la nuca es obligatorio para un guerrillero. ¿Por qué? Porque un guerrillero es un recurso escaso de su pueblo. Escaso por definición, porque son pocos. Entonces, un guerrillero tiene la obligación ética de ser lo más eficaz posible con el menor riesgo posible para él. ¿Cuál es el método que garantiza la máxima eficacia con el mínimo riesgo para él? El tiro en la nuca o el coche bomba. Son hechos, consecuencias de la propia estricta definición de los conceptos. Es decir, señores, si hablamos de Estado, estamos hablando de alguien que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia. Si hay una organización que le dice, mire usted, usted no tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. No tiene el monopolio. Y no tiene usted el monopolio, no porque yo le diga que no tiene usted el monopolio, que eso es verdad y que tengo razones históricas y tal, sino por la vía de los hechos, que es que yo ejerzo la violencia en su territorio. Con lo cual, simplemente con el hecho de que yo mate en su territorio, se ha ido a la mierda el monopolio del uso de la violencia. Desde luego, el monopolio del uso de la violencia, usted no lo tiene. Usted tiene una pretensión al monopolio del uso legítimo de la violencia, pero de hecho, de facto, o sea, mi mera existencia y mi mera actuación está negándole a usted, por la única forma que se puede negar de verdad a algo, por la vía de los hechos. ¿Por qué nos concentramos en los 180 últimos años? Pues porque es a partir de 1830 cuando España se empeña en hacer a la fuerza españoles a los vascos. No. La falsificación constante de la historia que realiza los estados, el Estado español, el Estado francés, la ocultación de los hechos claves, la falsificación del pasado, son herramientas de combate de los estados invasores. Y entonces se oculta, y hay, por ejemplo, muchos vascos que no saben que hace 180 años los vascos batían moneda, o sea, acuñaban moneda propia. Todavía en 1832 se acuña en la CECA, o sea, en la fábrica de la moneda de Pamplona, una moneda, el cornado, que valía, me parece que eran a 4 maravedíes. Todavía en 1832, en vísperas de la Primera Guerra Carlista. La moneda. Segundo, todavía en 1832 los vascos no podían ser llamados a quintas, no tenían obligación de hacer servicio militar. Todavía en 1832 los vascos no podían ser juzgados más que por el juez vasco de su lugar. O sea, estas historias que ahora oímos de que tenemos 780 mujeres y hombres juzgados y condenados por un tribunal extranjero sitio en Madrid, en 1832 era impensable. Solo podía ser uno juzgado. Yo invoqué, cuando me detuvieron en Estella, invoqué el fuero de Estella, que es un fuero que tenía 900 años en el momento en que lo estaba invocando, y para decir que el fuero de Estella dice que ningún estellés se ha llevado ante juez que no sea de Estella, para exigir el juez del lugar. No solo eso, todavía en 1832 los vascos tenían las aduanas en el Ebro, lo cual quiere decir que los vascos podían comprar trigo del Báltico, que por ser transportado por barco era muchísimo más barato que el trigo castellano o andaluz, que venía por tierra, por caminos intransitables y de largo tiempo, con lo cual el precio del trigo castellano era indecidible. Pues no, se compraba trigo del Báltico, y se compraban telas flamencas o telas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que los vascos, todavía en 1832, no eran españoles. Y España aceptaba que no eran españoles. Ni les llamaba quintas, ni les obligaba a servicio militar, les dejaba que se fabricaran su propio dinero, tenían las aduanas en el euro. Y tal. ¿Por qué puñetas, de pronto, en el 1832, España se le mete en la cabeza la malhadada idea de hacer españoles a la fuerza a los vascos? Pues porque España acababa de perder en los tres lustros anteriores todo su imperio, casi todo su imperio. Le quedaban Cuba, Puerto Rico y algún enclave, y Filipinas y algunos enclaves africanos, etc. Y había perdido su papel funcional dentro de la economía europea, y tenía que buscar un sitio nuevo, y para ese sitio nuevo hizo un intento fracasado de convertir a España en una nación unitaria. Lleva 180 años intentando convertir España, la España peninsular, con algunas islas, en una nación unitaria, pero en ese triste camino intentó llevársenos a nosotros por delante. Eso exige que pasemos a la hora siguiente, por ahora hay que parar.